Bienvenidos a un nuevo mensaje de la serie Fortaleza, donde Dios nos está hablando, donde el Padre envía su palabra para venir a llenarnos de fe, para venir a fortalecernos y fortalecidos poder vivir acá en la tierra como Él manda.
Sí, iniciamos, ¿verdad? En nuestro episodio número 2, ¿verdad? Exacto. Con el tema espíritu de oración es hoy, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, son temas que a nosotros nos ayudan a poder estar siempre, como bien lo dice el tema central de la serie, fortalecidos, ¿verdad? Buscamos siempre estar fuertes, tener, seguir adelante, caminando con la fuerza que nos da el Señor, ¿verdad? Entonces, esta serie es precisamente para eso, para poder entender, para poder aprender cómo ser fuertes en situaciones difíciles, ¿verdad? Donde necesitamos ser fortalecidos, necesitamos la fuerza de parte del Señor. Y esta serie pues nos está sirviendo para poder aprender estos puntos. Así que hoy en nuestro tema espíritu de oración vamos a ver como una manera más de poder estar siempre fuertes para poder seguir adelante.
Claro que sí. Los momentos difíciles no son inevitables en la vida. Vamos a pasar momentos duros, vamos a pasar momentos que en verdad uno quisiera evitar de la vida, ¿verdad? Uno tuviera una tijera, cortar esos momentos duros y no atravesarlos. Es inevitable, se tienen que pasar. Cada momento es una prueba que nos deja una enseñanza. No obstante, a través de cada situación, crisis que atravesemos, momentos duros, podemos aprender lo valioso también que es la oración y cómo fortalecernos en la oración en esos momentos duros. Así como dice la Biblia en Hebreos, ¿verdad? Que los héroes de la fe se hicieron fuertes en la debilidad. ¿Cómo se hicieron fuertes? Yo me imagino a un Sansón orando, a un Gedeón orando, a un Josué orándole a Dios para que los ayudara en su peor momento. Y por eso es importante que cuando vienen los momentos difíciles en nuestra vida, quizás sea Dios llamando nuestra atención para orar. Quizás estamos muy distraídos en nuestras actividades, trabajo, negocio, empresa, no sé, familia, quizás niños, ¿verdad? Ahí te distraen, nos distraemos fácilmente y descuidamos nuestro tiempo de oración. Entonces Dios permite la crisis, Dios permite la enfermedad, Dios permite la situación difícil para que regresemos a la oración, ¿verdad? Tenemos que orar. De hecho, la Biblia dice, Primera de Tesalonicenses 5:17. Miren esta frase tan corta acerca de la oración: orad sin cesar. Oiga, dice orad sin cesar, no orar sin César. Pero es la tilde, hace la diferencia. César no ora. No oremos con César, no, hermano. Un poquito de humor cristiano para que se ría un poco, amado. No, dice orad sin cesar. Es decir, que oremos sin interrupción. Hay un dicho que usamos comúnmente que el quien no ora, el diablo se lo devora. Y sabe que ese dicho es bíblico, hermano, porque el diablo anda como león rugiente, dice la Biblia, alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. ¿Y a quién se va a devorar el diablo? Quien no ora. El quien no ora va a estar débil, va a estar debilitado, va a ser presa fácil del enemigo. Quien no ora se vuelve un sándwich de jamón y queso para el enemigo.
Se lo devora y con gusto. Sí, porque en ese mismo versículo, Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice orar sin cesar, las otras versiones lo traducen oren en todo momento. Eso. Nunca dejen de orar, dice otra versión, ¿verdad? Y oren en todo momento o no cesen de orar, dice otras versiones. Entonces, cuando la Biblia o cuando el Señor nos manda a que oremos siempre, a que oremos, es orar siempre, ¿verdad? Claro. Orar sin descanso.
Eso.
Orar sin desmayar en todo tiempo. No dice la Biblia si está bien, oren, si están bien, oren, si están mal, oren. No dice, ¿verdad?
Es que mira, regularmente, Gaby, cuando estamos mal es cuando más oramos, ¿sí o no? Sí. Seamos honestos. Cuando estamos tronando en la economía, no se abre una bendición, no viene la bendición, se cierran todas las fuentes de ingresos, se enferma el nene, se enferma el perrito, se enferma el gato, hermano. Cuando entramos en crisis es cuando más oramos, ¿sí o no?
Sí.
Mira, yo leía la otra vez que en los pasillos de hospitales es donde más se siente el fervor a la oración.
Sí, es que en situaciones difíciles es cuando buscamos cómo acercarnos a Dios. Cuando estamos bien, normalmente no pensamos en orar, ¿verdad? Y uno debe de estar en todo tiempo, como dice este versículo en Primera de Tesalonicenses, de estar orando en todo tiempo, no importa si es bueno, no importa si es malo. Cuando estamos en nuestro buen momento, siempre dar gracias, ¿verdad?
Eso.
Y estar siempre fortalecidos, porque cuando viene el momento difícil necesitamos estar llenos, ¿verdad? Necesitamos estar fortalecidos. Dice que orar sin cesar también es estar en comunicación con Dios todo el tiempo. Y con esto no queremos decir nosotros que debemos de arrodillarnos en todos lados y estar, cuando estamos trabajando, ahí arrodillarnos. No, ¿verdad? Orar en todo tiempo también, tener comunicación con Dios es eso, ¿verdad? Estar hablando con Él siempre en nuestra mente, ¿verdad? Cuando tenemos la oportunidad de estar a solas y poder hablar con Él también. O sea, buscar, estar en comunicación con Dios como hablar con un amigo. Leía yo, ¿verdad? Antes de empezar esta palabra, ¿verdad? Estar hablando con Dios. Hablar con Dios es como estar hablando con un amigo, ¿verdad? A quien uno le puede contar todas las cosas que está pasando, las difíciles. Y cuando hablamos es un diálogo donde nosotros decimos y también Él nos responde, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, sumergirnos en su presencia, ¿verdad? En su esencia, dice, ¿verdad? Que Él se encargue de también nosotros, que Él se encargue también de nuestras dificultades, ¿verdad?
Claro que sí. Y eso es importante que lo tengamos bien claro, la oración. La oración, amados, cuando nosotros oramos sin cesar, ponemos, me gustó eso que vimos, ¿verdad? Ponemos todo a los pies de Dios. Imploramos a Dios, le pedimos a Dios que Él se encargue de nuestras vidas, que Él se encargue de lo que hoy tal vez nos está afligiendo, de lo que hoy quizás nos está costando, ¿verdad? Y eso es lo importante, que en todo tiempo debemos de orar, pedirle a Dios.
Sí, mira, en Primera de Crónicas 16:11 dice, ¿verdad? Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, dice esta palabra. Está interesante ver cómo la Biblia nos motiva, cómo Dios a través de su palabra nos motiva a que busquemos de Él continuamente. Porque buscar continuamente también es, ¿verdad? Sin interrupciones. Cuando algo es continuo, es algo que va seguido y no... O sea, no tiene interrupción. Entonces, en Primera de Crónicas también dice eso, ¿verdad? Que busquemos al Señor y su fortaleza. Dice, o sea, que nosotros busquemos ser fortalecidos en Él, buscando su rostro continuamente. ¿Qué es buscar su rostro? Cuando alguien busca su rostro es, vamos a platicar,
cara a cara.
Miremos, crucemos nuestras miradas, platiquemos. Entonces, eso es lo que también dice el Señor, ¿verdad? Busquen su presencia, es vamos y vamos a platicar de lo que está pasando. Buscar su rostro continuamente es, como decíamos en el principio en Primera Tesalonicenses, orar sin interrupción, ¿verdad? Orar sin cesar, orar en todo tiempo, en todo momento, es buscar. Entonces, Ese es el secreto de nuestra fuerza, ¿verdad? El poder estar en contacto, el poder estar en comunicación con el Padre. Ese es el secreto de nuestra fuerza, buscar estar en su presencia. Y cuando uno está en la presencia del Señor, uno es fortalecido, ¿verdad?
Claro que sí. Dice la palabra de Dios, que nos muestra en la palabra que para Jesús era tan importante la oración que lo vino a enseñar a sus discípulos. Él enseñó acerca de lo importante de perseverar y saber cómo orar a nuestro Padre Celestial. Y se lo enseñó a través de los discípulos ahí en Mateo 6, cuando uno lee el Padre Nuestro. Cuando uno lee el Padre Nuestro, vemos cómo Jesús estaba interesado en cómo enseñarle a los discípulos, a la gente, que tiene que orar. Y lo hace a través del Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, oren así. Uh-huh. O sea, una forma. No que ese sea una repetición para poderlo hacer. No, Él está enseñando. Acérquense al Padre y díganle: Padre. Como un hijo le pide a un papá, con esa confianza, con ese acercamiento, con esa, ¿cómo se dice? Esos lazos de unidad para poderle decir a él y contarle a él cómo nos sentimos. También lo explicó con la parábola de la viuda persistente, el juez y la viuda, ¿se acuerda? Ahí en Lucas 8 dice que Jesús refirió una parábola para enseñarle a los discípulos, a la gente, que ellos debían orar en todo tiempo y no desmayar. Ah, quien desmaya, quien se desanima, oiga, hermano, lo que voy a decir, le voy a decir una profundidad hoy. Quien se anda desanimado, cabizbajo, decimos acá en Guatemala, con el moco caído como el elefante, ¿verdad? Ahí, mal, hay que revisar la oración. Porque no significa que porque oremos todo va a ir bien, no. Van a venir momentos duros, van a venir momentos difíciles, van a venir crisis, pero el que está orando está animado en medio del problema. Santo Dios.
Sí, porque lo que decíamos desde un principio era problemas, van a venir siempre, problemas, circunstancias difíciles van a venir. Entonces, él era importante enseñarles. De hecho, los discípulos le dicen, ¿verdad? Enséñanos a orar, ¿verdad? Y por eso es que él les enseña, porque ellos miraban en Jesús también un ejemplo de oración, ¿verdad? Ellos miraban en Jesús que él era una persona que vivía continuamente buscando la presencia y buscando el rostro de su Padre, fortaleciéndolo en oración. Entonces ellos, los discípulos, estaban interesados, ¿verdad?, en saber qué era lo que él hacía, hablaba con su Padre. Y por eso es de que él les enseñó a orar, ¿verdad?, a estar en la presencia del Señor. Y también, no sé si vamos a leer lo de la parábola, ¿verdad?, de la viuda persistente.
Vamos a avanzar porque tenemos que dejar ese mensaje acerca de la oración.
Pero esta parábola nos enseña eso, ¿verdad? La persona, la viuda que era insistente o persistente, y hasta lograr lo que ella quería, ¿verdad? Entonces Jesús utiliza esta parábola. Lo interesante es que él utiliza esta historia, utiliza esta parábola de esta viuda para poder hablar acerca de orar en todo tiempo, ¿verdad? De orar con insistencia. Él la utiliza para que nosotros seamos así como ella, ¿verdad? Insistir cuando nosotros necesitemos algo. Al fin le tuvo que dar, ¿verdad?,
una solución al problema de la mujer por su persistencia. Y está usando ese ejemplo Jesús para hablar de que así tiene que ser la oración. Uh-huh. Por eso, mire, si usted está en problemas, lo que usted tiene que hacer es ponerse en oración hasta que se arregle el problema. ¿Ah? Si usted tiene mucha crisis, carga en el corazón, se siente entre la espada y la pared, no sabe cómo salir de la situación, tiene una salida: la oración. Por eso es importante, hermano amado, entender lo que es la oración. Entender que la oración es nuestra fuerza en medio de las dificultades. Van a venir dificultades, va a venir angustia, va a venir crisis, va a venir enfermedad, va a venir situación económica complicada, una mala decisión, cualquier situación que pase por tu vida, pero te tiene que agarrar bien orado. Porque el que ora está firme. El que ora no se derrumba fácilmente. El que ora dobla su rodilla ante Dios y se mantiene firme en la crisis. Cuando tú doblas la rodilla delante de Dios, la crisis, la situación complicada, la situación difícil es llevadera, hermano. No te va a derrumbar. Si tu alma se carga, tu alma ya no sabe, se complica todo en tu corazón y empiezas a dudar, tú necesitas ponerte una dosis doble de oración. Entra en ayuno y oración hasta que seas fortalecida en el Señor.
Y es que la oración es como ese alimento, ¿verdad? La oración es como nuestro alimento, no físico, sino espiritual. Porque cuando vienen situaciones difíciles, eso nos va debilitando, ¿verdad? Nos va haciendo pasar por momentos difíciles. Ahí mismo dice, ¿verdad? Que para no desfallecer, ¿verdad? Entonces él les enseñaba a que debían de orar constantemente, en todo tiempo, porque pasar situaciones difíciles nos debilitan y nos pueden hacer caer, ¿verdad? O desfallecer, como dice ahí. Entonces, el poder orar siempre, en todo momento, es lo que nos va a mantener a nosotros con bien. Es como nuestro alimento diario, ¿verdad? Si uno no come un día completo, al otro día nuestro cuerpo está débil, y si uno no come por mucho tiempo, nuestro mismo cuerpo se va consumiendo él mismo, ¿verdad? Hasta no quedar nada. Entonces así es también en este tiempo, en nuestra vida espiritual. Si nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma, estamos sintiéndonos como desfallecer, la oración nos viene a dar soporte.
Exacto.
La oración nos viene a fortalecer y a levantar. Para eso precisamente es este tiempo, ¿verdad? La oración no debe ser una carga, ¿verdad?
Sí.
La oración no debe ser una carga, y precisamente muchas veces nosotros como seres humanos lo podemos sentir de esa manera, ¿verdad? Tengo que orar, ¿verdad?
Tengo que orar. Entonces, como nosotros lo miramos como una carga, Dios nos permite entrar en crisis para que se vuelva una necesidad. Necesito orar, es muy diferente a tengo que orar, como obligado a orar. No, hermano, no, porque pensamos así. A veces Dios permite la crisis para que necesitemos orar, porque la oración comienza la solución a la crisis, a los problemas. Si tú lo miras como una carga, Dios va a mandar problemas a tu vida para que no sea una carga, sino sea una necesidad, una salida al problema. Porque ahí comienza todo, en la oración. ¿Quieres salir del problema? Revisa cómo está tu tiempo de oración. Profeta, ya no aguanto, ya no soporto, nada me sale bien. ¿Estás orando? La primera pregunta que yo le hago a una persona cuando me escriben: mire, ya no soporto, ya la suegra no la soporto. ¿Estás orando por tu suegra? ¿Estás orando por eso? Es que ese jefe se endemonió, es el mismo diablo, me está haciendo la vida cuadritos. ¿No será que Dios permitió que ese jefe la agarre contigo para que te metas en oración? Estamos platicando de la oración. ¿Por qué es que a nosotros nos cuesta esto? ¿Por qué nos cuesta entenderlo? Y necesitamos estar en problemas, necesitamos estar en dificultades, necesitamos estar en momentos duros para poder tener necesidad de orar. Si nosotros tuviéramos necesidad de orar, no tendríamos necesidad de problemas. No vendrían, hermano, van a venir situaciones, pero no vendría porque Dios quiere que oremos. No, vienen los problemas. Cuando hay una persona de oración, esa persona, aunque tenga problemas, siempre está confiando en Dios, con una sonrisa de oreja a oreja, que se me vaya el gas si quiere, total, yo confío en el Señor me va a bendecir. ¿No le pasa que cuando pasa una cosa, pasa otra, hermano? Sobre una, sobre otra, y ay, Padre Santo, ya, ¿qué te hice? Quiero que ores, hijo, Padre.
Qué difícil, ¿verdad? Que tengamos que pasar por situaciones complicadas para poder entender esta parte, ¿verdad? Nosotros no miramos a Jesús pasando solo dificultades y orando.
Sí.
Él buscaba continuamente del Señor, de su Padre, ¿verdad? Buscaba continuamente estar en comunicación con su Padre, incluso en sus buenos momentos.
Exacto.
¿Verdad? Incluso cuando todo estaba bien, me refiero a no en el momento, como lo vamos a ver más adelante, más crítico de su vida, sino que él en todo tiempo buscaba apartarse y buscar a su Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué difícil es para nosotros que tengamos que pasar momentos difíciles en nuestra vida para poder acercarnos a Dios? No debería de ser así, ¿verdad?
Claro.
Debería de ser que nosotros tengamos esa vida de oración, esa vida de comunicación con el Señor. Cuando uno tiene un amigo, no solo lo busca en momentos difíciles. Cuando uno tiene un amigo o una amiga, uno está en todo tiempo, ¿verdad? En todo momento. Cuando están felices, reímos juntos, y cuando estamos tristes, tristeamos juntos, ¿verdad? Y así debería ser nuestra relación con el Señor. Cuando estamos bien, riamos juntos con Él, eso, ¿verdad? Porque Él se alegra también. Y cuando estamos mal, bueno, pues oremos, que platiquemos y estemos juntos, ¿verdad? Derramemos nuestras lágrimas delante de Él, y Él nos puede consolar y Él nos puede fortalecer. Pero aprendamos hoy, ¿verdad? Que la oración es para eso, para encontrar esa fortaleza, no solo en los momentos difíciles, ¿verdad? Sino también en los momentos donde estamos bien, que también necesitamos ser fortalecidos.
En todo momento se ora, me vaya bien, me vaya mal. Uh-huh. El problema es que nosotros, cuando nos va bien, dejamos de orar. Uh-huh. Entonces Dios dice, si este me va a buscar más en oración cuando están dificultades, pongámosle dificultades. Hasta que aprendamos que se ora a Dios en todo momento, en todo tiempo. Me vaya bien, mantengo siempre mi nivel de oración. Me va mal, mantengo mi tiempo de oración. Hermano amado, no esperemos que se nos venga el mundo encima, se nos complique todo, se junte todo en contra nuestra para empezar a tomar la decisión de voy a orar. Quizás Dios te está hablando a tiempo y estás empezando a pasar una crisis. Dios está hablando a tiempo. Métete en oración, persiste, hasta que Dios diga, vamos a ver qué hacemos con este muchacho, con esta muchacha de abajo en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él y le pidamos en oración. La Biblia dice que Dios, el Padre, en Mateo 6, dice que Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Uh-huh. Nosotros podemos acomodarnos a pensar, si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué le voy a pedir? ¿Sí o no? Si Dios sabe lo que yo necesito, entonces ¿por qué voy a orar? No. Nosotros tenemos que orar sabiendo que Él conoce cuál es nuestra condición. Nosotros tenemos que pedirle, orar, abrir nuestros labios, pedirle, convencido de que Él ya sabe y Él puede ayudarnos. Eso cambia las cosas. ¿Por qué? Porque cuando vienen los momentos difíciles en nuestra vida, debemos de buscarlo a Él y pedirle a Él que sea Él quien se vuelva nuestra ayuda y nuestras oraciones puedan ser respondidas. Miren cuánta gente empieza a entender la oración cuando está postrada en una camilla de hospital. ¿Cuánta gente, hermano, empieza a entender lo de la oración cuando están con un diagnóstico médico severo, con un pronóstico no muy alentador? ¿Cuánta gente no empieza a orar ahí cuando está a punto de perder su hogar, su matrimonio, el hijo, la hija, irse de la casa, huir? ¿Cuánta gente no empieza a orar así cuando cae su cónyuge, cae en un vicio y no puede salir de ahí, lo está destruyendo? O los hijos caen en las drogas, la prostitución, o andan en malos pasos. Ahí es cuando más oran. ¿Por qué no anticiparnos y entender que la oración es necesaria para que nuestras familias estén firmes? Que la oración es necesaria para que nosotros, cuando vengan los momentos difíciles, estemos firmes, agarrados del Señor. Cuando lo entendemos, entonces vemos que esto es espiritual. La oración es un estado espiritual que tenemos que alcanzar como cristianos, como creyentes. Esto es espiritual, hermano. Por eso es que no todos lo practican y no todos lo entienden. Y tiene que venir la crisis para que Dios, oiga, tiene que venir la dificultad del trancazo, decimos nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? Lo duro de la vida nos viene a golpear. Nos viene a desbaratar todo, la crisis, la situación complicada, para entender la oración. Es bien difícil eso, hermano, porque la mayoría queremos por mal. Así somos. Queremos por mal. Cuando estamos pasando por eso, así, oh, sí, voy a orar, Padre. Y cuando ya te empieza a ir bien, te olvidas de que es la oración en todo momento. Y la Biblia da una promesa acerca de la oración. Que la oración es un espíritu. Yo no sé si usted sabía, tal vez se lo buscaba Zacarías capítulo 2, en otras versiones, ¿verdad? Dice ahí, mi amado, dice que la oración es un espíritu, hermano. La oración, por eso es que no es para todos. No es para todos, hermano, y no a todos se les da fácilmente. ¿Cómo cuesta, verdad? Porque no lo hemos entendido. ¿Cómo debería de ser? Señor, trae sobre mí espíritu de oración y de súplica.
Sí. Zacarías 12:10, en su primera parte dice, derramaré un espíritu, dice, de gracia y oración. Oh. Sobre la familia de David y los habitantes de Jerusalén. Oiga eso. Derramaré un espíritu. No solo de gracia, sino que de oración. En otras versiones dice, llenaré las vidas de los habitantes de Jerusalén de espíritu de gracia y de oración.
Ahí está.
Llenaré las vidas, dice.
Llenaré. O sea que cuando no oramos, estamos vacíos de Dios, hermano. Cuando no oramos, por eso es que nos mueve cualquier situación, porque estamos vacíos. Cuando uno está lleno, oiga, cuando uno está lleno hay un peso que nos hace firmes. Por ejemplo, aquí tenemos un vaso, está a la mitad de agua. Esa agua le da más peso, más estabilidad al vaso. Tengo un vaso de vidrio acá que ya está vacío. Este pesa menos que esto. Por ende, este tiene mayor peso para aguantar, para sostenerse. Así es la vida cristiana. Uh-huh. Así es la vida cristiana.
Sí, qué interesante es eso, ¿verdad? Que llenaré las vidas, dice, llenaré los corazones, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos vacíos de los momentos difíciles, ¿verdad? Estamos vacíos porque así es. Cada día nosotros vamos vaciándonos, ¿verdad? De cosas, o nuestra vida se va llenando de situaciones difíciles cada día, ¿verdad? Y vaciándonos de Dios y llenando nuestra vida de otras cosas. Pero viene Él y esta promesa la da para nosotros también, ¿verdad? Que va a derramar, ¿verdad? Que va a derramar sobre nosotros, ¿verdad? Eso. Que va a derramar y va a llenar, ¿verdad?
Mira esto, es prácticamente hacer esto. Mira, es vaso vacío, vaso a la mitad. ¿Qué está diciendo? Yo tengo esto, dice, yo soy esto. Voy a derramar, ¿así? Para llenar esto de Dios, hermano. Entonces cuando Él nos llena, hermano, cuando Él nos llena, somos más estables. Cuando Él nos llena, hermano, las dificultades van a venir, las pruebas van a venir, pero estamos llenos, llenos de Dios.
Mira lo que dice esta parte, esto no lo teníamos planeado decir, pero dice, mira, de oración, y ellos pondrán su atención en mí.
¡Ay! Ahí está.
Derramaré, llenaré las vidas de los habitantes de Jerusalén de espíritu de gracia y oración. Y ellos pondrán su atención en mí, dice.
Santo Dios.
A quien traspasaron, y mira tantas cosas. ¿Para qué lo hace Él? ¿Verdad? ¿Para qué nos llena de ese espíritu
para
de oración?
Para llamar nuestra atención.
Para que fijemos nuestra mirada en Él. Para llamar nuestra atención, ¿verdad? Para que nosotros nos miremos solo a Él. Entonces, para eso es que Él va a derramar ese espíritu, no solo de gracia, sino de oración. Entonces entendemos hoy que la oración es un espíritu. La oración es un espíritu que viene a nosotros de parte de Dios y que es algo espiritual, ¿verdad? Es algo espiritual que nosotros también debemos entender. Por eso decías tú, la oración no es para todos, no todos lo entienden.
Sí, sí es para todos, pero no todos lo entienden, ¿verdad?
Sí, tal vez estuvo mal dicho, ¿verdad? Sí es para todos, porque Él viene y derrama su espíritu. Pero si no ha sido derramado ese espíritu en una persona, no lo va a entender. A eso me refiero, ¿verdad? No lo va a entender y muchas veces no nos entiende, ¿verdad? No entienden esa parte de que vamos a orar. Por ejemplo, en la plaza, ¿verdad? Los días que vamos a orar a la plaza, para otros puede parecer que están haciendo estos acá perdiendo el tiempo. Pienso yo algunas veces que puede pensar la gente. Y la gente se molesta, muchas veces se enoja porque hay ruido ahí. Las personas que viven alrededor se molestan, pero no entienden que es una necesidad el ir a pedir, el ir a rogar, el ir a suplicar a Dios por nuestro país. En otras versiones dice, ¿verdad?, de gracia y de súplica también, ¿verdad? No solo de oración, sino que derramaría un espíritu de gracia y de súplica. Entonces ellos pondrán sus ojos en mí. Entonces, es un espíritu. La oración es espiritual, ¿verdad?
Mira cómo dice otra versión. Yo haré, traducción lenguaje actual. Yo haré que los descendientes de David oren, dice. Hierba. Y Dios tiene sus métodos, Dios tiene sus formas para hacer que nosotros oremos, hermano. Porque cuando nosotros oramos, hablamos con Él. Cuando nosotros oramos, estamos en comunión con Él. Cuando nosotros oramos, no solo hablamos, oímos lo que Él quiere para nosotros también. Por eso Él está interesado en llenarnos de espíritu de oración. Alce sus manos ahí donde se encuentra. Dígale al Padre: Padre, lléname de espíritu de oración. Necesito ser de peso, peso grande en la oración. Talla grande en la oración, Padre. Ahí va a ver, hermano. La vida le va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él está buscando vasos. Vasos que anhelen ser llenos de ese espíritu de oración, porque cuando son llenos de espíritu de oración, están listos para ver milagros. Ay, hermano, eso está tremendo. El espíritu de oración, ¿ya vio? Es un espíritu, la oración es un espíritu. Oiga, por lo tanto viene de Dios a nuestras vidas. Por eso es que no a todos se nos facilita entender, porque esto es espiritual. No a todos lo entienden lo que es orar. Porque la oración es algo espiritual, hermano. Es algo que, en verdad, no cualquiera. Unos son cristianos, son creyentes, pero no oran, hermano. ¿Cómo se van a sustentar si físicamente nosotros necesitamos los alimentos para, como decía Gaby, ¿verdad? Es nutricionista y sabe muy bien de eso. ¿Cómo te vas a alimentar y a sostener tus fuerzas, tu físico, ¿verdad? Si no te alimentas bien, si tu cuerpo te pide comida y no le das, se termina enfermando. ¿Cómo será en el espíritu? ¿Cuántas veces le daremos de comer a nuestro espíritu oración? Las cosas espirituales.
Sí, es lo que te decía. Si lo comparamos con algo físico, la oración tiene que ser nuestro alimento espiritual. La oración tiene que ser lo que nos va a sostener, ¿verdad? Así como el alimento físico nos sostiene día con día. Comemos porque así mismo gastamos nuestra energía. Entonces es lo mismo en lo espiritual, ¿verdad? Todos los días nosotros estamos vaciándonos y tenemos que ser llenos de algo. Y qué mejor momento para llenarnos de Dios que en momentos de oración, ¿verdad?
Santo Dios, sí. Mire que cuando Jesús pasó su crisis, su momento difícil, Él recurrió a la oración. Hablar con su Padre, es que mire, hay cosas que solo se van a arreglar con el Padre. Hay momentos duros, difíciles, Que aunque usted vaya con el doctor va a hacer todo lo que él sabe, todo lo que él conoce, le va a dar la medicina que le puede aliviar, pero va a llegar un punto donde le va a decir, ya no puedo hacer nada por usted. Ay, hermano, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, no podemos hacer nada por usted. Ahí es donde uno entiende que el hombre, la ciencia tiene sus límites. Seguramente va creciendo y va avanzando día con día, pero tiene un tope. Y ahí entendemos que tenemos que regresar a orar con el Dios de los imposibles. Ahí entendemos que tenemos que regresar a la oración de donde no debimos habernos desviado. Y empezar a orar, a orar, a orar hasta que Dios haga un milagro en tu vida. Santo Dios.
Sí, mira, Jesús nos mostró ese lado, ¿verdad? Donde nosotros hablábamos desde el principio. Jesús no solo oraba en momentos difíciles como el que vamos a ver ahora, sino que oraba en todo tiempo. Oraba cuando le iba bien, ¿verdad? En su momento, cuando él empezó su ministerio y él se apartaba, decía, a orar, ¿verdad? Se apartaba a hablar con su padre. Pero hubo una situación donde él buscó orar y fue cuando fue al Getsemaní, ¿verdad? Que ya lo andaban buscando para matarlo, ¿verdad?
Claro.
Que ya lo andaban.
Ya iba a llegar la hora.
Ya la hora estaba cerca y él lo sabía. Y él sabía que iba a morir porque él sabía para lo que había venido a la tierra, ¿verdad? Pero como ser humano que era él, su alma se cargó, ¿verdad? Su alma dice que estaba angustiada. En Marcos 14:32 lo dice, ¿verdad? Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní a sus discípulos, ¿verdad? Es decir, estaba hablando de sus discípulos. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. En el 33 dice que él se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y en el camino, no dice en el camino, pero dice, comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente.
Santo Dios.
Yo me imagino que iban caminando, ¿verdad? Más allá donde él se los llevó, vénganse conmigo. Y cuando iba de camino para ese lugar, comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Cuando uno como ser humano se aflige y se angustia, ay, no sé, ¿verdad? Debe ser tantas cosas que uno siente, unos sentimientos, una revolución de sentimientos internos, ¿verdad? Así se debió haber sentido Jesús. Leí en otra versión que decía que estaba confundido. Estaba confundido, o sea, él se llegó a afligir y a angustiar tanto. Y les dijo a sus discípulos, a los que iba con él, a Pedro, Santiago y a Juan, mi alma está destrozada de tanta tristeza.
Santo Dios.
Hasta el punto de la muerte, dice. Quédense aquí y velen conmigo, les dice a sus discípulos, ¿verdad? O sea, él buscó refugiarse en la oración en ese momento. Porque a los otros les dijo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Porque él ya se sentía, ¿verdad? Ya empezaba a sentirse mal. Pero en el camino comenzó a afligirse, a angustiarse más, ¿verdad? Profundamente, que a ellos les abrió su alma, ¿verdad? A ellos les dejó ver su corazón, que dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, hasta el punto de morir, ¿verdad?
Se sentía cargado, sentía que ya no daba más. Oiga, hermano, él sentía que su alma ya topó, hermano. Hay un momento en nuestra vida en la cual nos sentimos así, que topamos, ya no más, ¿qué hago? Entramos en desesperación, entramos en angustia. Hermano, le pasó a Jesús. Él, nuestro Señor Jesús, en sus días de su carne, en los días de hombre, acá en la tierra, con un alma, hermano, que estuvo batallando y que dijo, bueno, vamos a ir a orar, a ver si ahí cambia esto. Así debe ser, hermano. Si usted tiene un problemón, usted no sabe qué hacer, usted está angustiado, usted está afligido, usted está, no sé, se siente mal. Apártese a orar y hablar con Dios. Busque el momento para orar. Voy a orar. Lo voy a poner en las manos del Señor. ¿Sabe que Jesús ahí en el huerto fue a orarle a su padre, a decirle que si fuera posible que cambiara las circunstancias, que él no quería morir de esa forma, que él no quería pasar la hora del sufrimiento. Le fue a decir a su padre, y papá le dijo: hermano, no le contestó. Hay oraciones que cuando uno está cargado, que cuando uno no siente a Dios, hermano, también eso es una respuesta. La oración también tiene una respuesta llamada no. El silencio de Dios es una respuesta a la oración también. No le contestó, hermano, no le contestó. Y esto lo grafica, esta escena del Getsemaní, lo grafica también en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Saliendo se fue como solía, o sea, él tenía una costumbre, ir al Monte de los Olivos a orar. O sea, mire, la oración era un hábito para Jesús. O sea, Jesús no fue a orar porque en ese momento él se sentía mal. Jesús fue a orar porque él acostumbraba a ir a contarle a su padre a ese monte llamado Los Olivos. Ojalá Dios nos permita ir a Israel y conocer ese monte, hermano. Yo me voy a tomar unas selfies en ese monte cuando vaya a Israel. Cuando vayamos a Israel, nos vamos a tomar unas selfies ahí para recordar esa escena, hermano. Oiga, él tenía la costumbre de ir a orar. No sé si dice otras versiones eso. Él tenía la costumbre, como solía, su costumbre, el hábito de ir a orar al Monte de los Olivos. Le siguieron sus discípulos, dice en el 40, Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Ya vio? La oración nos libra de la tentación, hermano. Qué tremendo eso. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Oiga, dobló sus rodillas y oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, esta situación, esta hora de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ya vio, hermano, cuál era su oración? Padre, en tus manos está la decisión. En tus manos está que lo quieras hacer o no lo quieras hacer. Padre, en la hora de sufrimiento ya viene. Vengo a orar para ver si hay otra forma de poder hacer lo que dijimos sin pasar por el sufrimiento. Hermano, pero no le contestó. No le contestó. Ay, hermano, ¿encontraste eso?
Entonces dice lo mismo, que como él solía hacerlo cuando se dirigió al Monte de los Olivos, dice, ¿verdad? Como él solía, saliendo se encaminó como de costumbre, o como él solía hacerlo, ¿verdad? Entonces él nos da la pauta, ¿verdad?, de que Jesús hacía eso siempre, porque como era su costumbre,
era su hábito,
como solía hacerlo siempre, él se fue para allá, ¿verdad?, acompañado de sus discípulos.
La traducción en lenguaje actual lo dice: como era su costumbre. Jesús salió de la ciudad y se fue al Monte de los Olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron, dice. Oiga, hermano, era una buena costumbre. ¿Por qué no hacemos de la oración un hábito? ¿Qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? Es algo que es parte de nosotros. Por ejemplo, el dar gracias. Por ejemplo, el saludar en la calle, ¿verdad? Yo le enseño a mi hijo siempre que venimos del colegio, yo le saludo a las personas, aunque no me miran. Regularmente uno saluda a la gente que le tira la mirada a uno: buenas tardes, buenos días, ¿verdad? Pasa a la par mía, buenos días. Y yo a veces saludo a la gente que no me mira, para ver si me responde, ¿verdad? Cuando me están así, pasan a la par mía y como que si fueran con la manita aquí, no quiero verte, ¿verdad? Yo les saludo, les hablo, buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes, dice, ya pasó. Pero para mí, eso es una costumbre, así me enseñó mi mamá. Si no saludaba, me daba la cabeza. Salude, mijo. Oiga, hermano, yo le digo a mi hijo cuando venimos del colegio, lo voy a traer al colegio y venimos, buenas tardes. Y aprovecho para enseñarles: usted tiene que saludar siempre. pasa a la par de alguien, una persona mayor que usted, buenas tardes. Si le contestan, no le contestan, ese no es problema. Usted saludó. Esa gente cae bien, hermano. La gente que tiene buenos hábitos, cae bien. La gente que tiene buenos hábitos, se le abren oportunidades. Si usted tiene un buen hábito en la oración, tenga por seguro que a usted no se le van a abrir oportunidades de hombres. Se le van a abrir los cielos, hermano. Se le van a poner a favor cielos abiertos para su vida cuando usted esté pasando su peor momento. En medio de las dificultades, usted va a tener el favor de Dios. Santo Padre.
Sí, mira, los hábitos dice que son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias.
¡Ahí está!
De esta manera, luego de un tiempo, dice, los hábitos se vuelven automáticos. Es lo que hablamos, ¿verdad? Cuando vamos a comer, sabemos que ya llega la una y que ya tenemos que ir a comer. Sabemos que ya llegan las 7 de la noche, por ejemplo, y ya tenemos que cenar. Entonces, esto se vuelve automático en nuestra vida, ¿verdad? Hoy... Hice tal cosa y tengo programado para el martes que en las tardes voy a hacer algo, ¿verdad? Voy a ir a jugar o algo. Ya se vuelve automático en nuestra vida, ¿verdad? Todos los martes yo voy a hacer lo mismo porque es algo que hacemos repetitivo. Claro. Entonces eso tenía Jesús, ¿verdad? El hábito, la costumbre de hacer
de siempre. Orar, de apartarse al monte de los olivos.
Ya era parte de él.
Ya era su estilo de vida. Tenemos que hacer de la oración parte de nosotros. Y eso ya, hermano amado, es como me vaya bien, me vaya mal, yo siempre oro. Por ejemplo, el hábito de comer nuestro, ¿verdad? Ya acostumbramos el cuerpo a determinada hora a comer. Cuando llega esa hora, el cuerpo empieza a pedir, te empieza a tronar el estómago, el concierto de que ya necesito tu estómago, tus tripas, decimos acá en Guatemala, ya necesitan alimento y lo empiezan a pedir, empiezan a crear la necesidad de ingerir el alimento que ya lo acostumbraste a ingerir en ese tiempo. Entonces, amados, amados del Padre, tenemos que hacer parte de, el comer es parte del humano. El tomar agua, tengo sed, el cuerpo me pide que tenga que tomar agua. Tengo un hábito de tomarme, ¿cuánto debemos de tomar de agua? Un litro, dos litros, ocho vasos.
Ocho vasos.
Ocho vasos diarios, ¿verdad, hermano? Para tener piel como, miren, como de bebé. Elástica, bien, bien. Gaby sí las tiene. Ay, hermano, volvamos la oración un hábito en nuestra vida. No esperemos entrar en crisis. Claro que van a venir los momentos duros, pero no para que oremos. No, ya oramos, ya nos agarró orados el momento difícil. Sabemos cómo reaccionar, sabemos qué hacer, sabemos lo que Dios va a hacer. Sabemos que en medio de la crisis, si se lo pedimos a Dios, Dios nos va a ayudar. Mire cómo continúa esa historia del Jesús en el Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Ya vio? Que no se oyó una voz del cielo que se abrió sobre el Getsemaní para decir, sí, hijo amado, sí, haremos tal cosa. No, hermano, no. Aunque seguía siendo el hijo amado, que su contentamiento no le habló. Porque sí era necesario pasar por el sufrimiento. Pero no lo dejó solo. Él en su oración le pidió a Dios. Él en su oración, su alma angustiada hasta la muerte en el Getsemaní, le fue a decir a Dios que buscara la forma. Pero Dios le mandó un ángel para darle fuerzas. Dios le mandó un ángel a decirle, yo soy tu fortaleza en tu dificultad, en tu peor momento, cuando sientes que el mundo se te está cayendo encima, se te está derrumbando. Cuando todos los cielos se te vienen encima, yo estoy contigo, te dice el Señor. Soy tu fortaleza, estoy para ayudarte, te dice el Padre. Te daré la fuerza para que pases ese trago amargo. Esa hora de sufrimiento va a pasar porque yo te voy a fortalecer, te dice el Señor. Miren lo que pasó. Le mandó un ángel para fortalecerlo. Ay, hermano. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Mira eso. Mientras más complicado se sentía la situación, más oraba. Mientras más duro esté, más oración deberíamos de tener. Mientras más difícil esté la situación, deberíamos de orar más. Oiga lo que dice ahí. Mire lo que dice. Y estando en agonía. ¿No? ¿Qué es agonía? Uno siente que se está muriendo. ¿Qué es agonía? Estar muriendo, hermano. ¿Qué es agonía? Sentir que ya me falta el aliento. Sentir que me falta el aire. Sentir que me quedé sin fuerzas. ¿Qué es agonía? Cuando uno quiere tirar la toalla. No, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. No, yo creo que Dios ya no me quiere hablar. No, yo creo que mejor hago otra cosa porque esto que emprendí, no veo que Dios me responda. No tires la toalla. No te rindas. Dios te manda a decir hoy, en tu peor momento, quiero que más te acerques a mí a hablarme. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás atravesando? Yo te voy a ayudar, te dice el Padre. Santo Dios.
Sí, mira, dice que la palabra agonía proviene de un griego que dice sufrimiento extremo. Uf. Y lo manifiesta, o sea, cuando uno pone en Google agonía, dice que es el estado que precede a la muerte.
¡Ah! Ahí está.
Precede a la muerte. Entonces Jesús sentía eso, ¿verdad? Jesús sentía, porque dice que su alma estaba tan angustiada y tan triste que sentía que se iba a morir. Y el sentimiento que él estaba teniendo en ese momento era que se iba a morir. Imagínate ese estado de agonía, que es como uno se siente antes de morir. Entonces él estaba en su peor momento, pero bien decíamos en un principio, ¿verdad? Su padre no le contestó lo que él estaba diciendo, pero le envió un ángel a fortalecerle. Yo pensaba ahorita que estábamos viendo esto, ¿cómo le fortalecería el ángel a él? ¿Cómo vendría para poder?
Le vino a poner las manos, le vino a dar un abrazo, le vino a hablar. No sé.
¿Cómo lo podría haber fortalecido el ángel a él en ese momento, verdad? Que estaba sintiéndose que se iba a morir, literalmente. Claro. Pero eso, para fortalecerle eso, lo ayudó. Y aunque estaba con ese sentimiento de agonía, aunque estaba en agonía literalmente, dice, él seguía orando más intensamente, ¿verdad?
Qué tremendo, sí. Hermano amado, porque cuando las cosas más se complican, deberíamos de orar más. Oiga, hermano, su sudor, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba duro, hermano. ¿Sabe que lo más difícil no solo fue la cruz, fue el Getsemaní? En la cruz solo se exhibió la parte física. Ahí sufrió la parte física. Pero en el Getsemaní, hermano, ahí murió en el alma. Ahí él entregó toda su carga. Ahí dice, agonía. A tal punto que su sudor, los vasos capilares se le destruyeron, se abrieron. Así es cuando uno pasa eso, ¿verdad? Es por un nivel de estrés altísimo. Un nivel de complicación física altísimo que hace...
Tensión, estrés,
que hace que se te revienten los vasitos capilares y salga sangre. Así, eso fue lo que pasó con Jesús. Se estaba tan estresado, tan tenso por la situación, humanamente hablando, que se le reventaron los vasitos capilares y su sudor eran como gotas de sangre. Dice. Uh-huh. Amado, amada, en su peor momento, él oraba más. En sus momentos difíciles, no se andaba quejando con Pedro, con Juan, con Santiago. Si se quejaba, se quejaba con el Padre. Ay, hermano. Deje de estar publicando en Facebook su estado de ánimo. Deje de estar publicando en sus redes sociales su enojo. Deje de estar tirando indirectas a otra gente porque usted le hicieron algo. No, hermano. Mejor doble las rodillas, apártese a un lugar solitario para hablar con su Padre Celestial. Sí, Jesús se quejaba. Jesús se quejó. Él se expresó cómo se sentía en su alma, con su Padre, con Dios, no con los hombres, no en las redes sociales, no, hermano, en oración. Si usted se va a quejar, que sea en oración. Si usted ya no aguanta y va a ser berrinche como Don Ramón del Chavo del Ocho, agarra el sombrerito, lo tira y salta ahí, hágalo con el Padre. Hágalo en oración. Ya no aguanto, Padre. Hace algo conmigo, por favor, Padre. En oración con el Padre. No en público. Vaya en secreto. Vaya en secreto a hablar con el Padre. Si él le puede arreglar el problema. Él le puede ayudar. Él puede enviar ángeles para ayudarlo, para fortalecerlo en su peor momento.
Sí. Y esto es parte, ¿verdad?, de las enseñanzas que nos dejó Jesús, ¿verdad?, de poder acercarnos y de poder orar en todo tiempo, en nuestro momento difícil, ¿sí? Seguramente vamos a buscar del Señor, vamos a buscar su presencia y vamos a ser fortalecidos en Él, pero también en el momento bueno de nuestras vidas, ¿verdad? Claro. Cuando estemos en una situación donde... Bueno, siempre vamos a necesitar del Señor, pero cuando estemos en un momento bueno, también buscar de Él, ¿verdad? Porque no podemos solo comer cuando tenemos hambre, ¿verdad?
Eso.
Comemos siempre, porque si no comemos, nos vamos a desnutrir, ¿verdad? Entonces comemos siempre, aunque sepamos, aunque nuestro estómago no nos lo pida en ese momento, sabemos que a la una yo almuerzo, ¿verdad?
Claro.
Entonces es lo mismo de la oración. No estamos mal, no estamos en un momento difícil de nuestra vida, pero también estamos buscando del Señor en todo tiempo. Entonces, la enseñanza de hoy es esa, ¿verdad? Orar siempre, orar continuamente sin interrupción y orar en todo momento. Estemos pasando bien o estemos pasando mal la situación, siempre tenemos que buscar del Señor, buscar de su presencia y orar. Y agarrarnos o aferrarnos a esa promesa que Él dio, ¿verdad? De que Él iba a derramar de ese espíritu de oración.
Exacto.
Sobre nosotros para llamar nuestra atención, mira.
Exactamente.
O sea, es tan amoroso el Padre, ¿verdad? De que Él viene y derrama ese espíritu sobre nosotros, que es espiritual, ¿verdad? Para poder acercarnos a Él, para poder, dice, fijar nuestros ojos en Él, voltearlo a ver a Él, porque seguramente estamos distraídos en muchas cosas en nuestra vida diaria, seguramente nuestro trabajo, nuestra familia, todo eso nos tiene con la mirada puesta, ¿verdad?, en otro lado, pero viene Dios y derrama sobre nosotros ese espíritu de oración para llamar nuestra atención y para poder también fortalecer nuestra vida, ¿verdad?
Así es, amados, amada del Padre, en esta enseñanza queremos dejar eso en sus corazones, de que necesitamos meternos en oración, necesitamos pedirle al Padre, necesitamos decirle al Padre: Padre, ayúdame, yo necesito que hagas algo conmigo, yo necesito que me eches una mano, Padre. Tú puedes, Padre, yo sé que tú puedes, y ten por seguro que el Padre te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a dar la fuerza para que salgas en victoria. Resumimos ya esa enseñanza, dejando, resaltando algunos puntos, diciéndote primero que la oración fortalece.
Debemos orar siempre, cualquiera que sea nuestra circunstancia, ya sea que sea que estemos pasando bien o estemos mal, siempre debemos orar.
Si oramos, seremos fuertes y no seremos presa del enemigo.
Y entender lo que es la oración a nosotros nos da firmeza en la adversidad.
La oración es un espíritu que Dios da a su pueblo para que lo busquemos siempre.
Dios llama nuestra atención por medio de la oración.
A mí eso me pegó. Porque estamos muy distraídos muchas veces, a veces muy cansados por el trabajo. Ya, perdóname, Padre, que ya no oro porque estoy muy cansado del trabajo. Te van a quitar el trabajo para que estés más descansado y puedas orar. Ay, mi amado. Dios llama, eso es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? La oración debe ser un buen hábito. Y ese hábito va a abrir los cielos a nuestro favor, hermano.
El peor momento de nuestra crisis es una oportunidad para hablar con Dios.
Eso. Ángeles de Dios vendrán a darte fuerzas en tu peor momento si oras, como lo hizo con Jesús. Amado, amada del Padre que estás ahí escuchando este mensaje, este podcast, llénate de fe, confía en la palabra del Señor, métete en oración hasta que cambie tus circunstancias, hasta que en medio de la crisis sientas esa fortaleza, esa fuerza de parte del Señor. No te va a derrumbar, no te va a destruir, el fuego no te va a quemar, el agua no te ahogará. Porque tú estás orando y estás confiando en el Señor, estás creyendo su palabra y vas a salir en victoria. Todos los que escucharon este podcast en Spotify, los animamos a seguir confiando en la palabra del Señor, seguir orando en todo tiempo, porque la oración fortalece. Les bendecimos. Si tienen comentarios de ese mensaje, Dios les habló, mándenos un mensajito al WhatsApp del Ministerio Sábado Padre, signo más 502 47 27 16 80. Ahí estaremos orando también por sus peticiones, recibiendo sus peticiones para orar por sus vidas. Que papá les bendiga. Les esperamos en el próximo episodio de esta serie, Fortaleza. Bendiciones.